¿En qué pensaban los Falcons cuando seleccionaron número 8 global del NFL Draft 2024 a Michael Penix? Han pasado ya días de la selección, sigo procesando lo que vivimos en Detroit y de verdad que sigo también sin una respuesta muy clara de los Falcons. Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre un placer estar con ustedes. Ya estoy en México, ya estamos de regreso después de pasar la última semana básicamente en Detroit, Michigan, viviendo el NFL Draft, viviendo la sorpresa que fue Michael Penix a los Falcons. Sin duda alguna, el momento más random de la noche, del fin de semana completo. Y como lo mencionaba ya en un short que publicamos en las redes sociales de Hablemos de Fútbol, sin duda alguna, la sorpresa más grande que yo haya vivido en el NFL Draft desde que lo estoy siguiendo casi hace 20 años. Platiquemos de Michael Penix. Nada en contra del joven quarterback, nada en contra del prospecto, tipo con brazo muy fuerte, que estira el campo, que es buenísimo en rutas intermedias y largas. Fue segundo en votación del Heisman este año. Un pasador de bolsa que desde ahí busca hacerte daño. Un quarterback como de vieja escuela, muy exitoso en ese modelo. Michael Penix, insisto, nada en contra del prospecto. Esto más bien es una crítica hacia la gerencia de los Falcons. La situación de los Falcons no está como para firmar a Kirk Cousins en la agencia libre y también tomar quarterback en el número 8 global. Atlanta no avanza a playoffs desde el 2017. Son 6 campañas consecutivas sin postemporada. Han tenido solamente 2 partidos de playoffs desde el fiasco del 28-3 en el Super Bowl 51 en contra de los Patriots. Así que en ese aspecto no estás como para pensar tan a futuro. Vive el presente, Falcons. Había que fortalecer el roster para buscar ganar la división este año. Recuerdo que en los podcasts que hicimos de la agencia libre con la firma de Kirk Cousins dijimos: Atlanta es favorito en la división sur de la NFC, que no es la más fuerte, que tiene un Tampa Bay que está haciendo bien las cosas en este offseason. A pesar de eso, Atlanta debe ser considerado favorito porque estuvieron solamente a buen nivel por parte de quarterback de más bien ganar ellos la división la temporada anterior, ellos estar en playoffs. Porque a pesar de Desmond Ridder y el desastre también de Taylor Heinicke, estuvieron peleando hasta la última semana. Así de competitivo es ese roster. Tiene ahora un nuevo staff de coacheo y Atlanta tenía que fortalecer el presente para poder buscar postemporada, para poder romper esa mala racha y poder buscar el primer Super Bowl en la historia de la franquicia. No están en un momento para planear cosas tan a futuro. Había que competir este mismo año. Kirk Cousins, entiendo, tendrá 36 años esta temporada y viene una ruptura del tendón de Aquiles. Una lesión bastante importante, bastante grave. Tal vez la más grave actualmente entre jugadores de la NFL en temas de tiempo de recuperación. Y que también te ves después de que estás ya de regreso. Lo entiendo, es preocupante y no te asegura nada este quarterback con esa edad y viniendo esa lesión. A pesar de eso, lo acabas de firmar hace 6 semanas a un contrato de 4 años y 180 millones de dólares con 100 millones garantizados. Por lo menos son 2 campañas de 100 millones que le vas a tener que pagar a Kirk Cousins y que tendrás que manejar el tope salarial en ese aspecto. Hablando del 2026, cuando se acabe ese dinero garantizado, aún así cortarlo te dejará 35 millones de dinero muerto, porque la opción de Falcons siempre fue Kirk Cousins durante 2, 3 o 4 campañas no cortar justamente ese tiempo con la llegada de un joven quarterback, ¿no? Y de todos modos, si pasan esos 100 millones garantizados y Kirk Cousins está jugando bien y los tiene en postemporada y los metió por ahí una final de conferencia, por ejemplo, querrá seguir con él. Pero tienes a un tipo que ya lleva 2 campañas esperando que sentarlo 3, 4, 5 años, como lo mencionó la gerencia de Falcons en conferencia de prensa, sin duda alguna que no es opción, empieza a ser una situación bastante incómoda. Tienes ya a Kirk Cousins molesto, también incómodo con la franquicia, y sin duda alguna esto se está viendo muy mal por parte de Atlanta. Por ahí circulaba un video de Terry Fontenot, el gerente general de los Falcons, explicándole el pick a Arthur Blank. Absolutamente claro que no. Estos picks de ir por quarterback, aunque no fueras por quarterback en el top 10, tienen la aprobación, tienen ya el sellito del dueño Arthur Blank. Así que claro que no estaban explicándole en ese momento lo que estaba pasando en el draft room de los Falcons. Claro que no. Es un pick premium al final de cuentas. Es un pick sobrado, es un pick de lujo que te puedes dar como franquicia de la NFL, que los Falcons no se pueden dar en la situación en la que se encuentran actualmente. ¿Cómo puedes hablar del futuro si eres Atlanta, si no has vivido el presente, si no sabes lo que tienes con Kirk Cousins? Hablas de un plan de sucesión cuando ni siquiera sabes lo que es Kirk Cousins. Me parece hasta ridículo por parte de los Falcons que lo hayan firmado y que inmediatamente después hayan tomado como al sucesor, ¿no? O sea, ni siquiera sabes realmente lo que estás haciendo, creo yo, como rumbo de franquicia, mandas mensajes muy mezclados en ese aspecto y básicamente le estás diciendo a Cousins, quien es tu quarterback franquicia, quien es la nueva cara del equipo, a quien acabas de darle 180 millones por 4 temporadas, le dices que no confías en él a futuro, que sabes y que piensas que no va a estar ahí dentro de 3-4 años, que no va a cumplir ese contrato. ¿Qué tipo de compromiso puedes esperar por parte del jugador, por parte del resto del equipo hacia el quarterback, teniendo a la franquicia ya detrás de él pensando en el futuro después de Kirk Cousins? ¿Qué opciones tenían los Falcons, por ejemplo, en caso de no haber tomado a Michael Penix, un defensivo premium? Dallas Turner, Quinnon Mitchell, Byron Murphy, en caso de que querías tomarlo ahí en el puesto número 8 global. Como vimos, el primer defensivo fue hasta el número 15 global, así que todavía puedes bajar y obtienes más picks este año. Tenías todavía en el reloj en ese momento a Michael Penix, J.J. McCarthy y Bo Nix. Podías venderle a cualquier equipo que fueran Vikings, Broncos, Raiders, Saints, la posibilidad de subir de ese rango del 11 al 14, subir al puesto número 8 y hacer ese del quarterback que querían ellos, porque quedaban todavía 3 en el reloj y podías decirle, estoy negociando con tus equipos que quieren subir justamente por su respectivo quarterback o por ese último gran wide receiver como era Romo Dunsen. Entonces, obtienes picks este año, obtienes tal vez un pick del siguiente año. Incluso tenías opciones como para tener preparado el futuro de la franquicia sin tener que ir por quarterback. O si quieres ir por Penix, si estás convencido desde hace un mes que Penix es un muy buen quarterback, que te gusta como futuro de franquicia, tienes casi la certeza desde hace 2-3 meses que Penix va a estar ahí en el puesto número 8. Y con esos 45 millones anuales que le pagaste a Kirk Cousins, firmas un defensivo de élite en la agencia libre y otros 2-3 más. O 4-5 defensivos de nivel promedio. Entonces puedes invertir mejor los recursos porque estás en una posición como franquicia sin postemporada, sin Super Bowl, de invertir de forma inteligente los recursos para poder ganar, para poder cambiar justamente eso. Y muchos lo comparan con el pick de Jordan Love y los Packers, déjenme decirles, no se compara en lo absoluto. Jordan Love tenía 21 años cuando fue seleccionado por los Packers. Fue drafteado en el puesto 26 global, no en el top 10 del draft, 26 global. Aaron Rodgers tenía 37 años en ese momento y cada offseason coqueteaba con el retiro, con la posible salida, después de cada derrota que le rompía el corazón por completo en postemporada, ¿no? Y venías también de Green Bay siendo en 2019 campeón divisional, en 2020 campeón divisional. Era una franquicia además extremadamente e históricamente ganadora. Entonces te puedes dar ese lujo de decir, vamos por quarterback temprano. Aquí está una opción muy buena que tal vez no se puede repetir más adelante y que puede preparar las bases para otros 15, 20 años de éxito después de que lo vivieras ya con Brett Favre, Aaron Rodgers y ahora la opción de Jordan Love. Viendo cómo se fueron los quarterbacks en el draft, Falcons definitivamente no podía bajar y tomar a Penix después. Era el 8 o nada. Y optaron por el 8, lo cual me parece, insisto, ridículo y desproporcionado tomando en cuenta el punto en el que se encuentran los Falcons como franquicia. ¿Qué opinas tú? Comenta aquí abajito en la sección de comentarios en YouTube o en nuestras redes sociales en Hablemos de Fútbol. ¿Qué opinas tú de la selección de Michael Penix Jr. a los Falcons? Me interesa mucho saber la opinión general de aficionados sobre Michael Penix a Falcons. No olvides también suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol, seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.